Hemos tenido un tiempo glorioso en las dos o tres últimas noches y estamos agradecidos a nuestro Padre Celestial. Almas han renacido en el reino de Dios. Y hay tan buenos informes de los cultos de sanación. Y escuchamos que la niña que fue traída aquí de otra ciudad, ella tenía leucemia y hoy fue encontrada o declarada por su doctor como sana. Y ustedes se recuerdan del caso. Satanás intentó robarle, pero ella ahora está sana. Y el predicador con ceguera ha recibido la vista. Es el Espíritu de Dios el cual baja y el don de discernimiento es utilizado ahí donde los problemas son revelados. Yo le pregunté a la gente, decía, había la posibilidad de que permanecieran aquí para dar testimonio de si un cambio visible en ellos se podía notar después de la oración. Quizás hay alguien así aquí en este culto, el cual no tuvo que ir a su casa, y ustedes sienten que un cambio ha tomado lugar en ustedes. Si ustedes están aquí, bueno, no veo ninguna mano. Yo no sé si la gente pudieron permanecer aquí. Sí, allá está alguien. Eso es muy bueno. Tú sientes que ha tomado lugar un cambio. Eso está bien. Muy bien. No era algo visible de manera de que lo podamos mirar. Pero hubo una mujer en la sala o en el cuarto, la cual tenía un problema de entendimiento. Y el Espíritu Santo habló a ella y le dijo aquello lo que había sucedido en su vida. Y después otra cosa que ella pensaba que sucedería y no sucedió. Entonces se le dijo a ella de una persona con una barba larga y un cabello largo, el cual había orado por ella. Entonces, ella regresó y dijo, no, pero el Espíritu Santo incluso le mencionó la persona con el nombre de quien había sido y cuándo había sido. Y ella entonces dijo, sí, ahora me recuerdo de eso. Oh, la perfección del Espíritu Santo. Él es una realidad. Ahora estamos abarrotados y solo esta pequeña reunión aquí, justo antes de que me vaya de nuevo. Yo estoy contento de que encontré a mi viejo amigo al entrar, el hermano Rogers de Milltown, Indiana, y el hermano Krish. Él estuvo aquí ayer en la noche. Y también hoy en las entrevistas, el Espíritu Santo estuvo de forma maravillosa y quizás va a permanecer así por un tiempo hasta que llegue esa carpa bajo el mismo ministerio que he tenido o recibido, porque en las entrevistas de hoy hubieron cuatro grandes visiones sobresalientes que vi y espero que permanezca así hasta que la carpa comience o sea lo que sea que él haya mencionado que se vaya a hacer en su nombre. Y será tan perfecto así como esto. Y yo confío en el Señor de que será aún mayor, no por el ministerio, sino por la gente necesitada. Hay tanta dificultad entre ellos, o problemas entre ellos. Ahora yo no quiero retardarme mucho, pues muchos tienen que estar parados. Ahora, antes de leer su palabra, vamos a hablar con él mientras inclinamos nuestras cabezas. Amado Dios, venimos a ti con corazones humildes y cabezas inclinadas, y te pedimos que nos perdones todo lo que hayamos hecho o que hayamos pensado o que hayamos dicho hasta este día, lo cual haya estado en contra o contrario a tu voluntad. Te pedimos que nos perdones de forma misericordiosa a cada uno de nosotros, pues nos hemos reunido aquí solamente por el o con el objetivo de adorarte a ti y expresarte nuestro agradecimiento. Tenemos la certeza de que esta pequeña reunión, la gente que ha venido para acá, que ellos no han venido para dejarse ver por otros, sino que ellos vinieron con un único objetivo, que es el mostrar su amor a ti. Ellos no estuvieran parados ahí allá afuera y dentro del edificio, mientras sus caderas duelen solamente para ser vistos. No, ellos creen que tú eres un galardonador de aquellos los que te buscan. Te pedimos por perdón por todos los pecadores. Quiera tu poder venir sobre los enfermos y necesitados. Te pedimos, bendice a tu palabra mientras la leemos. Nosotros no somos capaces de interpretar esa palabra, pero quiera el Espíritu Santo venir y entrar en la palabra y plantarla en los corazones de la gente. Quiera traer una gran cosecha de almas y un culto poderoso de sanación. Lo pedimos todo humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Como escritura en esta noche, deseo leer en 2 de Reyes, comenzando con el verso 8. Y mi texto en esta noche es mirando a lo invisible. En la primera noche hablé sobre el tema levantarlo a él de la historia. Y en la segunda noche hablé sobre el tema así no fue desde el principio o en el principio. Y mi tema hoy es mirando a lo invisible. Leemos en 2 de Reyes, capítulo 6, a partir del verso 8. El rey de Siria estaba en guerra con Israel y tomó consejo con sus servidores diciendo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Pero el hombre de Dios mandó a decir al rey de Israel: guárdate de pasar por tal lugar, porque los sirios van a descender allí. Y el rey de Israel enviaba gente al lugar que el hombre de Dios le indicaba y advertía, de modo que tomaba precauciones allí, no una ni dos veces. Entonces el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus servidores les preguntó: ¿no me declararán ustedes quién de los muertos está de parte del rey de Israel? Entonces respondió uno de sus servidores: ninguno, oh mi señor, el rey, sino que el profeta Eliseo, que está en Israel, le declara al rey de Israel las palabras que hablas en tu dormitorio. Entonces él dijo: vayan, miren dónde está, y yo enviaré a capturarlo. Le informaron diciendo: he aquí, está en Dotán. Y el rey envió allá gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y rodearon la ciudad. Cuando el que servía al hombre de Dios madrugó para partir y salió, he aquí que un ejército tenía cercada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? Él le respondió, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces Eliseo oró diciendo, te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. El Señor abrió los ojos del criado y éste miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Quiera el Señor dar la bendición a la lectura de su palabra. Es algo extraño que gente, los cuales han sido creados según la imagen de Dios y han sido llamados para caminar con fe en Dios, y que ellos hayan escogido el andar según lo que ven sin tener fe. Ahora, el hombre ha sido creado y todo lo que está en él fue hecho según la imagen de Dios. Y Dios es el gran Jehová, el cual cosas que todavía no existen las nombra como si existieran. Y la gente ha sido creada para vivir con Dios de esa forma, y sin embargo ellos han elegido el andar según lo que ven. Ellos desean ser sus propios jefes. Ellos no desean que alguien les diga a ellos lo que deben hacer. Esa es la naturaleza del hombre. Y la prueba de eso ya se ve en el jardín del Edén, cuando ellos su comunión con Dios la perdieron y escogieron andar en sus propios caminos. Nadie debía de gobernar sobre ellos, pero el hombre ha sido hecho como una oveja. Una oveja no puede encontrar por sí sola el camino. A mí me dijeron que cuando una oveja se pierde, está completamente perdida. Y lo mismo es con la gente. También, cuando están perdidos, están completamente sin ayuda y necesitan a un pastor que los guíe. Y si la gente escoge a alguien, así también en estos días, entonces, cada vez es peor con ellos, porque ellos eligen el andar según lo que ellos ven y no por fe. Vean, mientras hacen eso, roban al hombre interior, al alma, el cual es la parte permanente o eterna. Y los hombres no vivirán solamente de pan, así dijo el Señor, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, si el existir físicamente del ser humano es sustentado, pues esa no es la única razón del hombre, sino que lo exterior es pequeño en relación a lo interior, al valor del interior. Se trata del interior, pues el interior o lo interno viene de Dios, de los cielos. Pero cuán extraño es que el hombre intenta encontrar su propio camino. Nosotros lo encontramos en la Escritura, que cuando la gente elige el andar a su propia manera, que Dios los deja ir. Pero la gente no tiene que pensar por sí mismo, sino que el sentir de Jesucristo debe estar en ellos. Nosotros no debemos de pensar por nosotros mismos, sino que debemos todos, todo lo que está en contrario a lo que Él dijo, deberíamos tomarlo como que si no existiera. Sin importar lo que quieran ver nuestros ojos, nosotros no vivimos según lo que vemos, sino según lo que creemos. Hace unos días, escuché un programa en la radio, mientras yo manejaba a la escuela dominical, y era una discusión entre jóvenes, jovencitos, y yo entonces me pregunté, ¿qué es eso? Para ellos pareciera que lo más importante era de si el joven, o sea, el amigo de una muchacha, debía tener cabello ondulado. Ellos hablaban sobre la pareja y eso era su gran problema. Pero vean, eso no es el gran problema. El gran problema es el encontrar a vuestro Dios y a vuestro Creador. Y ustedes nunca deberían de entrar en un matrimonio mezclado, sino que cásense con alguien que cree exactamente lo que ustedes creen. Pues para Dios eso es lo más importante, que le podamos servir a Él. Y si ustedes se casan y hacen algo contrario a su voluntad, entonces ustedes pagarán por ello en los días que están ante ustedes. Ustedes deben de andar por la fe y no por aquello lo que ustedes ven, porque el justo vivirá por la fe. Nosotros miramos a lo invisible y pudiéramos hablar muchas horas sobre este tiempo moderno, como hombres y mujeres miran a lo visible y escogen, por ejemplo, a una iglesia en la cual ellos van, ellos mismos llevan a sus niños o hijos, pero no buscan a la iglesia que sea más espiritual, sino la más grande que encuentren, aquella que tenga la mayor cantidad de personas y que estén mejor vestidas y que sea visitada por la gente famosa de la ciudad. Y la gente dice que son de la mejor clase. Y en esas iglesias tendrán a un predicador del cual se diga que él deja que la gente viva así, como ellas quieren, siempre y cuando vengan a los cultos. Pero el hombre espiritual, en lo profundo de su corazón, si ustedes le dejan a él el predominio, él os guiará a alguna misión sencilla, no donde haya mucha gente, sino donde el Espíritu del Dios vivo esté. Pues el hombre exterior, él se rige según psicología e intelecto. Pero el interno, él busca la palabra de Dios. Y si nosotros observáramos nuestras Biblias, muchos de esos caracteres, pues vamos a tomar algunos. Yo pienso ahora en Hebreos capítulo 11. Ahí leemos que Abraham, él también fue solamente un hombre. Y él habitó en la ciudad Ur, en Caldea. Él era una persona normal como todos los demás. Pero un día vino a tomar contacto con Dios. Y Abraham fue transformado desde ese día. Ninguna diferencia hubo. O sin importar cuántas veces él fue a un culto antes, en el momento en el cual él se encontró con Dios, fue transformado a ser otra persona. Y yo creo que eso nunca ha dejado de ser así. Ustedes pueden ser fieles miembros de iglesias, pero cuando ustedes se encuentran con Dios, son ustedes gente cambiada. Hace un tiempo, yo me recuerdo todavía de eso, hablé yo con una persona intelectual y a mí se me dijo, ¿puede una religión ofrecer más que otra? Yo le dije, yo me he encontrado con el Dios vivo, yo he leído de su bondad y de su paciencia y de su poder y yo creo en eso. Solo si alguien puede creer. Pero un día yo me encontré con aquel sobre el cual yo había leído y entonces hubo un cambio al instante. Y yo espero que eso suceda con cada uno. Algo sucede cuando terminamos de andar según lo visible y con fe vivimos lo que está escrito. Vemos a Abraham, que él no fue un hombre joven más, él ya era un hombre anciano, tenía 75 años, y su mujer Sara, la cual era su media hermana, ellos ya habían estado por muchos años casados, y se dice que ella era más o menos como de 17 años cuando se casaron. Y Dios dijo a Abraham, yo te he escogido a ti y a Sara para que tengan un hijo. Y Sara era estéril por toda su vida. Pero Abraham no miró a lo que sus ojos verían, o sea, una mujer anciana con arrugas, sino que él miró al invisible. Y él vio a Isaac. Por la fe, él vio a Isaac. Y después de que él miró a lo invisible, él nombró las cosas que todavía no estaban ahí, como que si ya estuvieran. Él tuvo la vista para lo invisible por la fe. Por la fe, él ya lo veía. Y la Biblia dice que él miró a aquel el cual es invisible, como que si lo viera, que andaba con él en el camino. Y si una persona alguna vez recibe esa vista para el Dios invisible y sabe que él siempre está presente, entonces el pensamiento de esa persona será firme y su actuar, y durante las pruebas y dificultades él perseverará sin importar por las cosas que estén a su alrededor o que sucedan a su alrededor. Él mira solo a lo invisible por la promesa. Ahora, Abraham no solamente miró a lo invisible, y la razón por la cual él lo creyó es porque Dios lo había dicho. Si nosotros estamos muertos en Cristo y la simiente de Abraham y el Espíritu que estuvo en Cristo habita en nosotros, entonces Él obrará lo mismo en nosotros. Cada promesa divina Él la tomará de esta Biblia y la colocará en el presente y reposará sobre ello. Pero si ustedes ven con sus propios ojos, no sucederá. Vean las naciones, las nubes de guerras están por todos lados y confusión hay entre los hombres. Cada señal por el cual o de lo cual él habló sucede. Habrán señales en el cielo y abajo en la tierra, y cosas grandes sucederán, ya sean los platillos volando o cosas misteriosas. Pero él mandó a su pueblo, a su iglesia, a alzar sus cabezas, porque el invisible Cristo aparecerá pronto. Pero si nosotros andamos solamente según lo que vemos, seremos hijos de tinieblas. Yo estoy tan contento que haya una luz y que ilumine o alumbre en cada corazón de los creyentes. Ahora, conozcan que aquí hay una lección para todos nosotros. ¿Qué hizo Abraham? Él no solamente creyó, sino que él también hizo preparaciones para el niño, el cual él ya con fe lo vio 25 años antes de que viniera el niño, porque él tomó en consideración que aquel que le había dado la promesa era fiel para cumplirla. Y él entonces se hizo de 100 años y él no se miró a sí mismo ni tampoco al cuerpo moribundo de Sara. El que escribe ese informe divino dice que él no se dejó engañar por incredulidad, sino que con fe él le dio gracias a Dios y cada vez fue más fuerte, más fortalecido. ¿Qué lección? Hoy no hay ninguna necesidad o deseo de eso, de que nosotros intentáramos esas cosas, de creerlas con una fe intelectual. Nunca lo podrán alcanzar así. Ustedes pueden ir de iglesia en iglesia y de línea en oración en línea en oración y nunca lo vivirán. Pues ustedes deben venir al lugar en el cual eternamente, de una vez y para siempre, la cosa esté terminada entre Dios y ustedes. O Él es Dios o Él no lo es. A mí me duele por las personas. Como dije ayer en la noche, Jesús dijo: yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Y la vid que trajo las primeras ramas, eso sucedió en Pentecostés. Y la bendición de Pentecostés, es informada en Hechos de los Apóstoles. Y si la primera rama fue Pentecostés, entonces la segunda tiene que ser Pentecostés y él traerá los mismos frutos o de la misma, los mismos tipos de frutos, como fue al principio. No dijo Jesús en el Evangelio de Juan: todo pámpano que no traiga fruto será cortado. Vean, eso así es con nuestras denominaciones hoy. Son cortadas de la vid, solamente los que llevan frutos, aquellos los cuales llevan los frutos del Espíritu Santo, para que las obras del Espíritu Santo puedan seguir sucediendo, porque la vida de la vid está en los pámpanos. Y la vida que estuvo en Jesús estuvo en la primera iglesia, o la iglesia primitiva. Ellos no caminaron según lo que vieron, sino con fe. ¡Oh, qué gran diferencia es eso! Cuando personas caminan con fe y las cosas que ellos ven y que son contrarias a Dios o a su palabra, ellos no las toman en cuenta. Esa fe es la que necesitamos en nuestras iglesias. Vean, Moisés, cuando él tenía 40 años, primero era un hombre joven, siempre que lo visible estaba allí, Moisés tenía al mundo en sus manos. Él hubiese podido ser el próximo faraón de Egipto. Todo el mundo estaba a su disposición, sí, en sus manos. Ser el rey de aquel mundo. Y sin embargo, él miró a través de la misma ventana a través del cual el faraón veía, y él vio a los hebreos. El faraón los veía solamente como un montón de los que hacían ladrillo. Y cuando los reconocidos pasaban, ellos miraban a esos esclavos con menosprecio, los cuales habían cavado ahí en la mugre. Pero para Moisés la imagen era completamente diferente. Él miró al invisible. Él se recordó de la promesa que Dios había dado de liberarlos y llevarlos a la tierra. Él miró al invisible. Él miró los años que estaban ante él. Él vio a Egipto destruido y sin embargo él esperó por ello. Y nosotros vemos eso todavía hoy. Él vio a Israel ya en seguridad, igual que Abraham y todos los que están en la gloria. Moisés eligió ir el camino difícil y no de tomar el camino mejor que le había ofrecido el mundo. Él, el yugo de Cristo, lo tomó como una riqueza más grande que todas las riquezas de Egipto, pues él vio al invisible como que si lo viera. Y Dios habló a Moisés, y Moisés sabía quién era Dios. Moisés lo miró a él. Ahora, déjenme decir esto esta noche. Moisés, en una mano, tenía todo lo mejor que el mundo le podía ofrecer. No había algo mejor que se le hubiese podido ofrecer a él que estuviera en el mundo. Pero por el otro lado, a él se le encomendó lo más difícil y más bajo. Ahora, si él hubiese escogido de forma humana, ¿qué lado hubiese escogido? Déjeme decir esto con sinceridad y sin querer ser algo, pero solo para que ustedes lo entiendan. No miren hoy a las grandes iglesias y las grandes denominaciones y a los que están bien vestidos, sino que miren a Cristo, que fue rico y se hizo pobre para que nosotros a través de su pobreza seamos ricos. Y si ustedes buscan una iglesia, no vayan allá donde están los reconocidos o los que tienen sus títulos de doctores, etcétera, sino que miren y busquen a aquellos a los cuales son vistos con menosprecio. Moisés tuvo aquello, lo mejor que el mundo le pudo ofrecer, y sin embargo él vio y eligió aquello, lo que exteriormente era lo peor, pero él caminó con fe y miró al invisible. Él miró hacia Dios y tomó el yugo de Cristo como una riqueza mayor a las riquezas de Egipto. Ahí estaba el trono, la corona, todo estaba para él. Él lo podía tomar, pero por fe él echó la mirada hacia Cristo y caminó el camino de oprobio con el pueblo. Vean, Moisés no se sentó nada más ahí y dijo, yo simpatizo con esa gente. Y quizás ustedes también dicen, nosotros no queremos decir ninguna palabra en contra de eso. A veces cuando escuchan un mensaje estricto por Dios, entonces dicen, oh, yo no tengo nada en contra de los que creen en milagros y en sanación divina, pero eso no es suficiente. Moisés no solamente simpatizó hacia ellos y se fue a su trono, sino que él fue con ellos y se hizo uno de ellos. Y yo me recuerdo hace unos años cuando yo recibí la gran oferta de la Iglesia Bautista y de los presbiterianos. Aquí una mujer en esta ciudad deseaba tomar los costos financieros para sí, pero cuando yo vi al grupo, los cuales creían en lo sobrenatural, de cómo ellos los menospreciaban y se burlaban y los llamaban santos rodadores, ¿cómo yo hubiese podido permanecer un bautista? Yo dije que yo no tenía nada en contra de ellos, sino que yo elegí el ser uno de ellos, de aquellos los que son llamados santos rodadores, pues yo veo que en el medio de ellos suceden las señales del Dios vivo. Dios está en sus medios y yo creo que de su medio saldrán aquellos los cuales serán raptados, y que el mundo diga lo que quiera. No simpaticen solamente con ellos, sino que háganse unos de ellos, caminando por la fe en el invisible. Yo veo a la iglesia siendo tomada arriba en el rapto. Yo veo a Jesús regresando para tomar a su iglesia, pero aquellos los cuales serán tomados arriba, ellos están con el Señor, y por eso vale la pena el andar con esos o con ese grupo en vez de andar con todos los reconocidos o famosos del mundo. Moisés lo escogió porque con fe él vio que los 400 años ya habían casi pasado y la promesa había sido dada de que serían liberados. Y la razón por la cual yo hoy en el campo misionero estoy dentro de este movimiento es porque yo creo. Pues hace como 10 años, cuando el ángel del Señor se encontró conmigo, el cual había hablado conmigo desde que yo era un niño, de que debía de ir, o sea, que debía salir con este mensaje. Y yo creo que allá está la iglesia del Dios vivo. Ahora, es mejor el ir con algunas personas que creen en Dios a con millones, los cuales están bien vestidos, pero lo niegan a Él. y sus obras lo demuestran. Moisés miró al invisible como que si lo viera. Y al final de su viaje de vida, oh, yo amo decir esto, pues alguien una vez me dijo, hermano Branham, Dios fue injusto cuando dejó a Moisés con el pueblo por 40 años y no permitió que entrara a la tierra prometida. Pero la realidad es que Moisés, 800 años después, él estaba ya con Elías en el monte Carmelo, en la tierra prometida. Y al final de su camino, cuando él estuvo allá sobre aquel monte y miró hacia la tierra para decir hasta luego, él miró por encima del Jordán y tenía 120 años cuando su último respiro tuvo. Ahí estaba presente la roca golpeada y los ángeles se lo llevaron. Y hasta el día de hoy, el mundo no sabe dónde está su tumba porque él miró al invisible como que si lo viera también en la hora de su muerte. Él hubiese podido ser el faraón en el otro camino, pero él estaba seguro que él había tomado la correcta decisión. Y también ustedes deben estar seguros. Josué, 40 años después de que pasaron a la tierra prometida, él fue un hombre militar. Cuando su primera batalla se acercó en un sitio en el cual él por sí mismo nunca hubiese podido tener la victoria, pero él miró al invisible, pues Dios le había prometido a Moisés que él le había dado Palestina a él, y por la fe él vio los muros de Jericó ya desplomados sobre la tierra, y él marchó alrededor de ella según la palabra de Dios. Y cuando la trompeta se escuchó y el pueblo gritó, entonces se cayeron los muros de Jericó. Él miró al invisible. Él caminó y entonces él vio a un hombre el cual se había sacado la espada, y él le preguntó, ¿estás tú con nosotros o en contra de nosotros? Y el hombre dijo, yo soy el jefe del ejército del Señor. Entonces Josué sabía que la victoria ya se había decidido. Ustedes que están hoy aquí, no es que vivan en adulterio o que se emborrachen, sino que pecado es incredulidad, incredulidad en vuestros corazones. Abran sus corazones, cierren sus ojos y miren al líder que está aquí en nuestro medio en esta noche, y déjense liberar de toda cautividad del pecado. Entonces los días de la duda habrán pasado. Oh, alabado sea el nombre del Señor. A mí se me dijo que cuando una serpiente alcanza a tener la vista de un ave, y si el ave la mira fijamente, que entonces llega el momento en el cual el ave puede ser alcanzada por la serpiente. Y aunque mueva las plumas, está como paralizada, y la serpiente puede atrapar el ave. Eso yo lo puedo creer, porque yo sé de otra serpiente, del diablo, que cuando él puede alcanzar los ojos con todo su engaño y su moderno rock and roll y todas esas cosas del mundo, cuando él los puede atrapar a ustedes, hombre joven y mujer joven, él lo que quiere es atraparlos a ustedes y devorarlos. Y entonces a mí se me dijo que la única oportunidad o posibilidad que ese ave tuviera el chance de escaparse es poder apartar los ojos de esa serpiente. Si él aparta su mirada de la serpiente y mira hacia arriba, y entonces mueve sus plumas, sus alas, Entonces podrá volar y escaparse de esa serpiente. Y si nosotros todavía somos detenidos por las cosas de este mundo, entonces yo les digo, olvídense o dejen de ser modernos y las otras cosas, apártense y miren arriba hacia el Señor Jesús y muevan sus alas de fe hasta que se hayan escapado de la serpiente. Él hablará con ustedes. Si alguien dice, gente, sanidad divina no existe, volteen sus miradas y apártense. Y si alguien dice, discernimiento espiritual es telepatía, apártense de ahí, miren hacia el invisible. Y vean que Eliseo vio entonces a su siervo cuando éste vio la armada de los sirios. Y entonces se vio que ese hombre de Dios pudo decirle al rey de Israel lo que pensó el rey de Siria mientras dormía. Déjenme decirles esto hoy en este culto. El mismo Dios vive todavía hoy y Él todavía hoy es el mismo. Él todavía puede conocer vuestros pensamientos todavía hoy. Entonces ustedes deben de poner atención a los frutos del Espíritu y ver si es Dios el que se está revelando. Y cuando las grandes dificultades y problemas vengan, como con el siervo de Abraham, eso se pudiera comparar con un sencillo miembro de iglesia. Él no había visto lo que Eliseo había visto, porque él no caminaba con la misma fe de Eliseo, el cual en todo tiempo estaba mirando a lo invisible. Porque Eliseo sabía, y la palabra en el Salmo que dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Pero el siervo quizás creía solamente un poco. Él era como un miembro de iglesia, pero Eliseo dijo, oh Señor Dios, abre los ojos a él para que lo vea. Y Dios, cuando Dios le abrió los ojos, él vio todo el ejército y carros de fuego y todos estaban alrededor del profeta. Ellos siempre estuvieron ahí, solamente que él no los pudo ver antes. Y en esta noche yo les digo a ustedes lo mismo. El Dios que estuvo parado allá y se reveló en Hechos de los Apóstoles, el mismo Jesús dijo, yo estoy con ustedes en todo el camino, yo no los desampararé, y las obras que yo hago, ustedes también las harán, yo estaré con ustedes y seré con ustedes hasta el final del mundo. A mí me dijeron de un piloto, el cual vuela un avión muy rápido, y a mí me dijeron que cuando el avión alcanza una cierta velocidad, entonces hay una vibración muy fuerte y pareciera que las alas se rompieran hasta que esa barrera del sonido es rota. Y después que eso sucede, el avión vuela apaciblemente. Cuando él ha roto la propia barrera del sonido, vean, esa es la dificultad para el avión. Pero cuando es roto, entonces él vuela apaciblemente. Oh, si la iglesia en este tiempo pudiera orar hasta que la barrera del pecado, de la incredulidad, sean rotas y esa barrera del sonido sea rota y que entonces vuele a la presencia de Dios. El Dios vivo está aquí. Si nosotros dejamos atrás nuestra incredulidad en Él y rompemos este sitio, cuando la gente diga que el tiempo de los milagros ha pasado, eso lo sacude a ustedes. Y si dicen que ya no hay bautizo en el Espíritu Santo, entonces ustedes se asombran, pero miren a lo invisible, pues la promesa es para ustedes y vuestros hijos y muchos que están lejos, a los que el Señor llamare. Si ustedes miran en la palabra bendita, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, miren a Él y vuelen hasta que hayan roto esa barrera del sonido, esa barrera de la incredulidad, la barrera del pecado y toda barrera de la duda, y que ustedes entonces puedan volar libremente en la presencia de Dios, donde todo es posible. Entonces, para el avión no hay ninguna barrera más de la velocidad. ¿Qué sucederá con nosotros si nosotros rompemos la barrera del sonido? La Escritura dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando Jesús estaba sobre la tierra, Él dijo: yo no hago nada sino lo que el Padre me muestra. Y entonces Él habló, por ejemplo, a la mujer en el pozo, y en otro lado a un hombre, y Él le dijo: tu nombre es Simeón, y el nombre de tu padre es Jonás. ¿Cómo lo supo Él? ¿Cómo ese hombre de Galilea supo que el nombre de ese hombre era Simeón y que el de su padre era Jonás? Pues Él estaba lleno con el poder que miraba lo invisible, no a lo que Él veía, sino al Dios de los cielos. Y entonces fue traído otro hombre, y seguramente a él en el camino se le informó o se le dijo de lo que Jesús había dicho. Seguramente Natanael estuvo un poco dudoso, pero cuando Jesús llegó a él, él dijo: un verdadero israelita en el cual no hay nada falso. ¿Cómo lo supo él? Nadie se lo había dicho que él era un israelita. Él no lo leyó en algún libro, pero él miró a lo invisible, el cual conoce el final desde el principio. Y Natanael dijo: Rabí, ¿de dónde me conoces? Él dijo: antes de que Filipo te llamara, te vi bajo el árbol. Él miró a lo invisible, la mujer en el pozo. Él dijo: dame de beber. Y él dijo entonces a ella: si tú supieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías a él que te diera de beber. Ella no sabía con quién estaba hablando. Ella vio en él solamente a un judío y dijo: nosotros no tenemos ninguna comunión unos con otros. Pero la conversación siguió hasta que Jesús, por el Espíritu, le reveló y le dijo: anda y busca a tu marido. Y ella dijo: no tengo marido. Y él dijo: es verdad, pues has tenido 5 hombres y al que tienes ahora tampoco es tu marido. Y ella dijo: sabemos que cuando el Mesías venga, Él nos dirá todas estas cosas, pero ¿quién eres tú? Y Él dijo: yo soy el que habla contigo. Y ella corrió a la ciudad y dijo: vean a este hombre, ¿no es Él el Mesías? Vean, este es el ministerio el cual realizó Jesús en aquel mundo. Y Él dijo: las obras que yo he hecho, vosotros también las haréis. Y dijo: vean, yo estoy con ustedes un poco más y el mundo no me verá más. Los intelectuales, etcétera. Esa es una profecía y es la verdad. Jesucristo la dijo. Pero los que creen con la mente solamente no lo ven a Él. Pero Él dijo: vosotros me veréis, pues yo estaré con ustedes y en ustedes hasta el final del mundo. Y las obras que yo he hecho, vosotros también las haréis, y aún mayores, pues yo voy al Padre. Ese gran Dios y Padre del cual estamos hablando no es el yo fue, sino que Él es el yo soy, y la gente que son nombrados por su nombre, cuando ellos rompen esa barrera de lo que dicen las iglesias y lo que dice la ciencia, y escuchan solo lo que Dios dijo. Escuchen el momento, el minuto en el cual ustedes rompen la barrera de la incredulidad y la duda. Ustedes que están enfermos se irán de este edificio sanados, porque el mismo Dios hará todo bien. Dios no sería ningún Dios de justicia, el cual galardonara a uno y su fe, y al otro no. No, eso Él no lo puede hacer. Si Dios quitó la leucemia de esa niña y la sanó al instante, el mismo Dios tiene que volverlo a hacer en una sola hora. Después de que la oración fue hecha, la niña fue declarada como sana por el doctor. Yo me recuerdo de Herman Asha, el cual estuvo sentado por 66 años, el cual estuvo con el señor Roosevelt. Y cuando él fue traído a la oración, Dios dio una visión. Y Dios al instante lo liberó. Y si otra persona viene de la misma manera a Dios, tiene que volver a suceder, pues si no, Dios fuera injusto, pero Dios es justo. Amigos, depende de nosotros. Si pudiéramos romper esa barrera de la incredulidad, sin importarnos quién lo hable, sino que Dios fue el que lo dijo. Sigan navegando. Yo he reflexionado mucho sobre el poeta, el cual yo escuché ya cuando estaba en la escuela, el cual escribió en su poesía, sigue navegando, y se dijo que cuando Colón se puso a navegar para el viaje del descubrimiento, la gente en aquel entonces no creía que el mundo era redondo, pero él era un hombre que tenía la vista y él creyó que lo lograría. Y realmente le fue dado un barco con presos. Eso es como miembros de iglesias. Esa gente trataron de desanimarlo a él y le dijeron, ¿qué quieres tú? Eso es imposible. Tú te hundirás al fondo del mar con tu barco. Pero él siguió navegando y no escuchó a todas esas quejas. Sigue navegando. Dios nos da gente así en la iglesia, que son así, que no les importa lo que el mundo de la ciencia o las denominaciones dicen, sino lo que dice la palabra de Dios. Sigue navegando hasta que hayan roto la barrera. Oh iglesia, nosotros cantamos frecuentemente el cántico, yo he pasado la línea de separación. Y si ha habido alguna vez un tiempo en el cual la iglesia debe de pasar por encima de esa línea y venir a la fe, y no de andar en incredulidad, según lo que vemos, sino con fe en lo que no vemos. Echen a un lado todas sus preocupaciones. Ustedes quizás digan, yo he fumado y bebido tanto tiempo y he vivido en adulterio, yo soy un pecador. Pues quieran vuestros pecados ser rojos como la sangre cuando ustedes rompen esa barrera. Y el diablo quizás diga, ustedes no pueden. Pues ustedes pueden. La fuente está ahí. El agua de la vida está ahí. Si ustedes enfermos, ustedes pueden ir de línea en oración en línea en oración y pueden también haber estado con los mejores doctores y sin embargo tienen incredulidad. Ustedes deben de lograr llegar al lugar donde sepan que no se trata más de lo que digan los doctores o la ciencia. Jesucristo dio la promesa. Romped esa barrera de la vibración que está en vuestras almas y sigan navegando o naveguen a vuestra sanación, pues así como está escrito va a suceder. Él no los rechazará. Ustedes son entonces libres de las cosas que dicen de que no hay ninguna sanación o ningún milagro. No escuchen a eso, sigan navegando, mis hermanos. Jesucristo es el que hace todo posible. Déjense liberar de todo y atraviesen toda vibración. Jesucristo, el Hijo de Dios, en su iglesia, para ustedes, puso apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores para confirmar su palabra. y demostrar que Él enseña a su pueblo. Ustedes no necesitan ningún título, no. Jesús, con 12 años, sabía más de la Escritura que todos los eruditos en aquel entonces. Vean, no se necesita una fe intelectual, sino la fe que es obrada en el corazón. Jesús dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, pues yo estaré con ustedes hasta el final del mundo. Quiera Él venir ahora en nuestro medio, no pregunten cómo debe suceder, sino que miren a aquel Dios que lo prometió, como la mujer en el pozo lo hizo. Las mismas señales que Él hizo en aquel entonces las hace ahora. Y Él se muestra nuevamente en el tiempo de los gentiles. Ahora, en aquel entonces fue eso la señal del Mesías, pero los creyentes intelectuales no lo entendieron, pero los otros sí. Y ahora es lo mismo. Y si Él ahora viene aquí en esta noche y se revela como vivo en nuestro medio, entonces debería venir todo pecador y todo enfermo debe levantarse y ser sano. Atraviesen a través de la línea que os detiene por incredulidad y duda. Todo es posible. Vamos a orar. Dios eterno y misericordioso, que fue Dios antes de que existiera un átomo en el aire y que seguirá siendo Dios cuando no haya ningún átomo más. Tú que formaste al mundo con tus manos y lo traíste a luz. Tú dijiste, hágase la luz, y hubo luz. Tu palabra no puede fallar. Y en esta noche tampoco puede fallar. Tú diste la promesa. Estas señales seguirán a aquellos los que crean. Esta palabra es verdad. Señor Dios, creemos que sanación es algo que fue regalado y comprado en Gólgata. Si ustedes solamente pudieran romper la barrera del pecado y la incredulidad. Oh Dios Todopoderoso, regálalo hoy, que la gente pueda creer y puedan ser salvados de sus pecados y sanados los enfermos. Lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Mientras mantenemos los rostros inclinados, me pregunto cuántos aquí adentro y afuera quieren hacer ese reconocimiento a Dios y decir, Señor, yo por mucho tiempo fui un miembro de iglesia. Quizás ustedes no lo han sido, pero hay mucho todavía del mundo en ustedes y ustedes están, o mejor dicho, ustedes se molestan rápidamente y no pueden llegar con la palabra ahí donde desean llegar. No quieren orar hoy y decir, Señor, permíteme atravesar la barrera del pecado y la incredulidad. Dios los bendiga a todos. Hay tantas manos levantadas. Señor, tú ves las manos. Quiera el Espíritu Santo que les dijo a ellos, levanten las manos, quiera venir y liberarlos de todas las vibraciones del mundo y de ese estado de parálisis en el cual la serpiente los ha llevado y que los ha entibiado. Que ellos no estén entibiados más y que puedan salir de su poderío. Señor, sálvalos. Te queremos dar las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, antes de que sigamos adelante, déjenme preguntar, ¿cuántos están enfermos aquí? Hay gente enferma aquí hoy, los cuales dirían, oh Dios, déjame atravesar esa barrera, dame fe y todo para vencer. ¿Desean ustedes levantar sus manos y decir, Señor, sé misericordioso conmigo? Dios los bendiga. Por todo el edificio, las manos están levantadas. Ahora, Padre, regálalo, concédelo, que suceda algo en esta noche que haga que la gente se dé cuenta y reconozca que esa es la verdad, la palabra de Dios, y que tú mantienes tus promesas como con Abraham y con Moisés y los otros. Y como tú le dijiste a Pedro, ven a mí, y él se levantó, salió del bote. Él primero te miró a ti y no al agua. Pero cuando él entonces miró las olas con sus ojos, entonces él comenzó a hundirse. Señor, yo te pido que tú les fortalezcas la fe a ellos ahora y que vengan a ti, te miren a ti. Señor, dale fuerzas y sabiduría a tu siervo para que pueda suceder lo que tú quieras que suceda en esta noche. Bendice espiritual y corporalmente. Y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes, los cuales levantaron sus manos, les pido que hagan algo. Cuando el culto haya terminado, pues vamos a orar por los enfermos aquí al frente. Pero justo después, cuando el culto termine, entonces yo les pido a ustedes, los que levantaron las manos, quizás 20 o 30, entonces vengan y arrodíllense aquí al frente si ustedes realmente lo han sentido así y vean lo que Dios va a hacer. Si ustedes hablan hacia Él, a Él, y dicen, Señor, quita todo lo que es incredulidad, Él lo hará. Vean, ustedes, por ustedes mismos, no pueden liberarse a ustedes mismos. Y con vuestros pensamientos intelectuales no lo van a lograr. Pero si ustedes dicen, Jesús fue el que dio la promesa, y aunque una iglesia enseñe que esas cosas son falsas, pues esa es una falsa profecía. Yo no soy su juez. Ustedes lo verán en aquel día ante el juicio. Hagan lo que Jesús nos ha dicho. Entonces son como 200 personas por las cuales yo debo orar. Quiero preguntarles algo. Según el mensaje que hemos escuchado, mirando a lo invisible o al invisible, y si el invisible se revela de forma visible, entonces debería eso obrar de que vuestras almas puedan romper esa barrera del sonido. Cuando el invisible se revela de forma visible, Él lo ha prometido. Ahora acuérdense, nosotros somos los gentiles. Y sobre la tierra en aquel entonces, cuando Él vino por primera vez, solamente estaban los judíos y los samaritanos, los cuales estaban esperando por Él. Nosotros éramos gentiles y no estábamos esperando por Él en aquel entonces, pero los judíos y los samaritanos, Él vino y demostró que Él era aquel por el cual ellos estaban esperando, en el cual Él les dijo a ellos, les reveló lo que ellos eran o habían tenido en sus vidas, lo que había pasado en sus vidas. Ahora, lo mismo Él lo hace hoy con los gentiles. En aquel entonces, dijeron ellos, ¿por qué lo juzgaban mal a Él? Ellos decían, Él es un hombre y se hace Dios. Pues Él fue ambas cosas. Lo interno era Dios, lo exterior era un hombre. Y Jesús dijo, yo no hago nada, sino lo que el Padre me muestra. Vean, lo que el Padre le mostró, eso lo hizo Él. Entonces, cuando Él se reveló a los judíos, ¿qué dijo? Él le dijo a Natanael quién era y lo que sucedió antes de que Él viniera a Él. Entonces, Natanael dijo, tú eres Cristo, el Rey de Israel. Pero los incrédulos judíos dijeron, vean, Él tiene el diablo, Él es el Belzebub. Jesús dijo, si ustedes dicen eso en contra mía, os será perdonado. Ellos eran judíos. Pero en los últimos días, o en los postreros días, cuando el Espíritu Santo haga lo mismo entre los gentiles, no será perdonado ni aquí ni allá cuando el Espíritu Santo haga lo mismo, porque el Espíritu Santo da testimonio de él. Ahora estamos en una situación muy seria. ¿Creen ustedes que Dios todavía es el mismo Dios vivo? ¿Creen ustedes que nosotros vivimos en los últimos días de la dispersión de los gentiles y que Él regresará pronto? ¿Crean ustedes que Él está preparando a su iglesia para su venida? Las sombras de su venida ya se ven sobre la tierra, por todos lados se ve. La sombra de su venida está sobre su iglesia. Y las cosas que nosotros hacemos en su nombre son como una sombra de realidad de su venida. Y como la niña fue sanada de la leucemia y todas las otras cosas, es la sombra de su regreso. O los muertos resucitarán y todos nos encontraremos con él. Pero para que ustedes sepan que su venida está muy cerca. Vengan ahora y créanle a él. Y si él en esta noche hace lo mismo como con la mujer en Samaria o los judíos, ustedes gentiles le creerán a él, lo harán todos, levanten sus manos. Gracias. Ahora, no malentiendan, si nosotros decimos sanación o salvación, ninguna persona puede sanar o salvar. Nosotros maximal podemos bautizar en agua, pero solamente Dios puede salvar y sanar. Pero Dios preparó todo para la salvación y la sanación. Nosotros predicamos su palabra y Él lo confirma. Juan dijo, yo bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí bautizará con espíritu y fuego. Jesús lo demuestra por señales y maravillas. Él trae su palabra a través de sus siervos y los confirma ante todo. Entonces, estemos en reverencia, así como podamos. Yo no digo que Él lo hará, pero queremos llamar una línea de oración y darle a Él la posibilidad de que Él se revele para que veamos si Él está aquí. Ustedes todos, los cuales lo creen, si Jesús hará lo mismo como en aquel entonces cuando Él estuvo sobre la tierra, entonces lo creerán. Yo escuché o leí de uno de los grandes predicadores del mundo, de Billy Graham, al cual el Señor utilizó, un gran hombre. Yo leí en el periódico que alguien le escribió a él, alguien que quería saber sobre la Trinidad. Y la pregunta fue, ¿hay realmente tres dioses o uno solamente? Y Billy Graham le respondió a esa persona y le escribió, todavía no ha sido revelado. Oh, hermanos, nunca crean que hay tres dioses. Hay un único Dios. Son tres manifestaciones, tres revelaciones, como Padre o como Hijo, y la edad del Espíritu Santo. Dios bajando desde el cielo. En aquel entonces estuvo Él sobre el monte, en la columna de fuego, y después Él bajó y se hizo carne en el Hijo, y Él habita en nosotros por el Espíritu Santo, el mismo Dios, no tres dioses, el mismo Dios. Ahora, cuando Él estuvo sobre la tierra, escuchen exactamente, cuando Él estuvo sobre la tierra, Él dijo, un poco más y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Yo he venido de Dios y regreso a Dios. ¿Cuántos lo han leído? Ahora, vean. Él quiso regresar ahí donde Él estaba antes, después de que Él dijo, el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, y las obras que yo hago, ustedes también las harán. Vean, Él es el mismo, y Él solamente se despliega ahora como una rama en un árbol. Ahora, reconozcan esta parte. Cuando Él estuvo sobre la tierra, Él dijo, yo vengo de Dios. Eso fue la columna de Dios, y que Él regresaría a Dios. Y nosotros leemos que Pablo en el camino a Damasco estuvo y algo lo tiró a él al suelo. Lo leímos en Hechos de los Apóstoles. Él miró arriba y vio la columna de fuego, la cual estuvo con él allá en el desierto. Fue una luz que lo cegó. y vean, Jesús regresó nuevamente al estado donde él estaba antes. Y Pablo dijo: ¿Quién eres tú, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús. Él estaba nuevamente en la columna de fuego. Ven ustedes, el mismo Espíritu está con nosotros ahora. Tenemos su imagen, su foto, y ha sido comprobado por la ciencia, y es una prueba de que él todavía vive en su iglesia. La misma señal, un poco más, y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Ustedes, los que puedan romper esa barrera del sonido, ustedes me verán. Yo espero que ustedes puedan creerlo en esta noche. Vamos a orar. Oh Dios, el resto de este culto lo entregamos a ti. Tú tienes que hacerlo, pues nosotros no lo podemos hacer. Yo oro que nos des esa bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Yo quiero saber si ustedes todos, en esta línea de oración, quiero preguntarles, ¿tienen ustedes la completa convicción de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él resucitó de los muertos y vive? ¿Creen ustedes que Él hoy puede hacer lo mismo que Él hizo en aquel entonces cuando Él caminó sobre la tierra? ¿Creen ustedes que Él ha enviado su Espíritu a su iglesia para seguir haciendo sus obras? ¿Cuántos son extraños aquí en la línea? Gracias. Nadie, no hay nadie que yo conozca. Cada mano fue levantada que yo no conocía, de alguien que yo no conocía. Yo soy extraño a estas personas. Yo nunca los he visto. ¿Cuántos en el edificio son extraños? O que yo no los conozco. Vean, más de la mitad de la reunión. Jesucristo es el mismo hoy. ¿No va a ser Él hoy lo mismo? Por supuesto que sí. Ahora nosotros nos hemos rendido a Él. Y Él lo hará. Vean, es esta la primera persona. Ahora, como en aquel entonces con la mujer, allá estaba una mujer y aquí un hombre. Aquí está el hombre. Nosotros no nos conocemos unos a otros. Nos encontramos por primera vez. ¿Cómo puedo yo conocer a esta persona? Hasta donde yo sé, nunca lo había visto en mi vida. Él es un completamente extraño para mí. Y yo dije que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Entonces, si eso no es así, entonces soy yo un hipócrita y la Biblia es una mentira. Ahora, ¿acaso les pido yo que miren algo intelectualmente? No, sino al invisible, pues Él lo ha prometido. ¿Se dan cuenta? Ahora hagan lo mismo, y ustedes todos también. No puede fallar. Yo puedo fallar, y ustedes pueden fallar, pero Dios no puede fallar. Ahora, aquí hay dos hombres que se encuentran por primera vez en sus vidas. Ahora, esta es una situación como en la Escritura. Allá estaba un hombre que llevó a otro hombre a Jesús. Su nombre fue Natanael. Jesús no lo había visto, pero cuando él llegó a Jesús, Jesús dijo, tú eres un israelita en el cual no hay ningún engaño. Ahora, si a ti se te he dicho algo como con Natanael en aquel entonces, él dijo, Rabí, ¿de dónde me conoces? No por la ropa. No, la ropa, ellos se vestían iguales. Él hubiese podido ser un griego o otro. Pero Jesús dijo que él era correcto y era un israelita. Y él dijo, antes de que Felipe te llamara, yo te vi cuando estabas bajo el árbol. Eso fue Jesús ayer. Y si él hoy es el mismo y mora en nosotros, entonces él ha prometido hacerlo. Y este hombre pudiera estar aquí por problemas económicos, o quizás es un hombre de pecado o de justicia. Yo no lo sé, no lo puedo decir, pero Dios lo sabe. Entonces, si Él se revela que Él vive y le dice a este hombre eso, entonces él será el juez, si es verdad o no. Entonces creerán ustedes todos, si él se revela aquí de esa forma, de forma visible, él no puede aparecer en un cuerpo visible. No, él permitió que la foto sea tomada cuando él se reveló, solamente para que nosotros no tengamos ninguna disculpa, así como en la columna de fuego. Vean, la misma columna de fuego en la cual Jesús habita, y el mismo Jesús habita en nosotros y hace sus obras. ¿Lo entienden todos bien? Muy bien. Entonces, Señor, que sea revelado que tú eres Dios y nosotros tu siervo, y que tú todavía vives y que tú quieres que esta gente te crea a ti y que ellos puedan romper toda barrera de pecado y del mundo para que sean todos salvados y sanados para tu honra. Amén. Yo veo a este hombre. Yo veo aquí a un pequeño niño, y se trata de ese niño por el cual yo debo orar. Entonces, no eres tú el que necesita oración, sino que una oración para otra es una niña. Tú no eres de este país. Tú estás o vives cerca de una gran laguna o lago. Es una ciudad que está cerca de otra ciudad más grande. Tú eres de Buffalo, de la ciudad de Nueva York, y tú tienes tensión alta, pero tú estás orando por la niña. ¿Crees tú que yo soy su siervo? Tú eres el señor Bolden, ese es tu nombre. Vete a tu hogar y recibe eso por el cual tú has orado. Pon este pañuelo sobre la niña y será sana. ¿Creen ustedes todos? Jesucristo vive. ¿Qué es? El invisible se hace visible. ¿Qué es? El mismo Jesús. Las mismas señales. Lo mismo en todo lo que él hizo. Aquí está una mujer. Yo hablaré a ella como él habló con la mujer en el pozo para que la gente vea. Levanta tu mano si yo no te conozco. Gracias. Somos extraños uno al otro. Ahora, sea lo que sea que el hombre en su momento tuvo, yo no tuve nada que ver con su sanación. Dios lo hizo a través de su fe, no yo. No, eso es solamente un don. Pues en este edificio está el mismo ángel, el cual el Gehazi, el siervo de Abraham, de Eliseo, vio cuando Dios le abrió sus ojos. El mismo Jesús está en este edificio. Miren al invisible, pues este es el tiempo en el cual Dios cumple aquello lo que Él ha dicho, y lo hace también. Déjeme hablar a la mujer. Ahora, un momento. Una sanación ha sucedido en el edificio, y allá está la persona. Yo no la conozco. Pero es la dama allá que está sentada allá en el culto, la mujer pesada. Ella levantó sus manos y cerró sus ojos en oración. Ella tiene un problema de tiroides y dolor de espalda. Ella está orando ahora, allá al final de la línea. Mujer, si es así, levanta tu mano una vez más. Yo no te conozco, ¿es así? Somos extraños. Ve a tu casa. Tú has tocado el borde de su vestido. Ahora tú aquí eres la mujer del hombre que acaba de estar aquí. Yo los veo a ustedes en la misma casa y tú sufres por nerviosismo. Yo veo que tú también fuiste a un doctor y tuviste una consulta. Fuiste examinada en diferentes partes del cuerpo y él dijo que hay crecimientos. Uno es en el estómago y el otro es una enfermedad de mujer. Y tú creíste que si tú vinieras aquí para que oremos, serías sanado. Si es así, entonces levante tu mano. Ahora, él que sabe todo sobre ti, ¿no lo va a hacer? Ven acá, Señor Jesús. Concédelo, Señor, que ella sea completamente sanada en esta noche. Que gozo y salvación les sea dado a ellos y con los que lleguen a tener algo que ver. Oh Dios, quita lo malo de ella en el nombre de Jesús. Amén. Te sientes ya diferente. Muy bien. Anda gozosa porque te ha dejado para siempre. Ahora, ¿cómo estás tú? Está en reverencia. Tú tampoco estás orando por ti mismo. Tú estás orando por tu hijo. Y tu hijo no está aquí. Él está en una ciudad grande. Una ciudad grande. Es del lado este. Yo estuve allá en mi último viaje misionero. Es en Filadelfia. Él es un predicador. Y lo quieren operar y lo han examinado. Él tiene una hernia. Así dice el Señor. ¿Crees tú que Dios te va a dar aquello por lo cual tú oras? Oh Dios eterno, confirma la fe de esta mujer con señales y milagros. Regala la liberación como ella lo ha orado. En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén. ¿Crees tú que va a suceder? Gracias. ¿Crees tú que Dios me va a revelar por qué tú estás aquí? Tú tienes muchas cosas. Tú estás muy nervioso o nerviosa. Tienes un problema de mujer y casi que colapsaste. Es una situación muy mala. Tú no eres de esta ciudad. Tú eres también de Indiana. Señora Allison, tú puedes ir a tu casa. Él te ha sanado. Amén. ¿Cree usted que Dios me puede decir por qué tú estás aquí? Y si Él lo hace, ¿le vas a creer a Él de corazón? Tú no estás aquí por ti mismo, tú estás aquí por este niño. Si Dios me dice, el problema de este niño es un tumor en la sangre, es así. ¿Crees tú que si yo oro a Dios que lo quite del niño? Ahora, el niño es muy pequeño para poder tener fe. Oh Dios, en aquel entonces ellos trajeron niños a ti para que tú los bendigas. Y el mismo Jesús está aquí ahora presente. Y yo condeno al diablo, el cual desea acabar con la vida de este niño tan tempranamente. Satanás, deja a este niño, sal de él, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, no dudes, pues ha sucedido, ten fe. Tú, hombre, que estás sentado allá, tú tienes un problema de vesícula. Yo no te conozco a ti, pero el Señor te conoce. Tú tienes un problema de vesícula. Y en tu pecho también tienes una hernia grande. ¿Crees tú que yo soy su profeta? Entonces ve a tu casa y más nunca tendrás problemas con eso. Sé sanado en el nombre de Jesús. Oh, es cada vez mayor y mayor. Ahora ve una mujer de color. Está al lado de esa otra mujer. Ella está sentada allá y tiene artritis y otras complicaciones. Y está sentada al lado de una mujer con el nombre Bell. Yo no las conozco. Hermana, si tú crees en Dios y lo que Él ha prometido, entonces ha terminado. Ahora, para que ustedes sepan qué es el Espíritu de Dios, en la siguiente línea, después, detrás de la mujer, está sentado un hombre que tiene un problema en la nuca. Si tú crees, Señor, Él te va a sanar. Si crees, levanta tu mano. Yo soy extraño a ti, pero tú tienes fe en Dios. Y pueden ahora ustedes romper esa barrera y permitir que el Espíritu Santo tome control. Entonces va a suceder. La diabetes te va a dejar. Ve en tu camino gozoso. ¿Y qué piensas tú sobre eso? Él es el lirio del valle, Él es el lucero de la mañana. ¿Creen ustedes? Vamos a creer todos, de todo corazón. Si tú crees, podrás tomar tu cena, pues tu problema de estómago ha terminado. Si tú crees, no necesitas morir, tu cáncer te ha dejado. Y ustedes todos, ¿cuántos creen de corazón? Levántense ahora en sus pies, sobre vuestros pies. Levántense y levanten sus manos a Dios. Y unánimes, queremos ahora romper esa barrera del sonido. Toda enfermedad, todo sufrimiento debe apartarse. Cada uno ore en su propia manera. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, yo te traigo a ti este culto y condeno al diablo en el nombre de Jesucristo. Él debe salir del edificio en el nombre de Jesucristo. Todo espíritu inmundo debe de apartarse, y de duda y de incredulidad. Satanás, sal fuera, te lo mando en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Impónganse las manos unos a otros y oren ahora en todo el edificio, y Dios los va a sanar a todos. Pónganse las manos y crean en Dios. Eso es. Todos los que crean que son sanados o que han sido sanados, levanten sus manos y den las gracias a Dios por ello.